información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Seguimos a estas horas con temperaturas muy agradables, muy parecidas a las de ayer. El sol, por cierto, ha vuelto a hacer acto de presencia aquí en Murcia y en toda la región. Y vamos a seguir con unas temperaturas muy, muy parecidas a las que tuvimos en la jornada de ayer. Por cierto, que hoy arranca la campaña para la declaración de la renta 2024 con novedades que además se han presentado esta mañana por parte del consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín. Les habla Carmen Hernández. Y de esa campaña vamos a hablar porque quien ha estado allí en esa presentación y ahora está aquí con nosotros en los estudios, Pedro González, buenos días.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, una campaña, insisto, que mucha gente ya... Yo ayer fue un chico a mi casa a llevar butano, tengo que decirlo, y me comentó, Pedro, que ya tenía, ayer ya había hecho la declaración de la renta.
Pues hay gente que la ha hecho esta mañana, pero
eso
yo
digo,
creo,
o sea,
claro,
rápido.
No sé yo, sí, vamos, rápido no, vamos, voló, el del butano voló. Vamos.
Veloz. Bueno, pero oficialmente...
Hoy ya arranca, se puede.
Ya comienza y además ya se puede presentar.
Se puede presentar, además, ya hoy se puede presentar de forma telemática, es decir, a través de internet. A partir del 6 de mayo se puede pedir una cita por teléfono y a partir del 2 de junio podemos ir presencialmente a que nos hagan la declaración de la renta, previa cita, lógicamente, para que nos reserven un día. Ha dicho el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, que para esta campaña va a haber un refuerzo de 12 profesionales para trabajar, lógicamente, con las declaraciones y que más de 700.000 murcianos están obligados a presentar esa declaración de la renta. Novedades. A ver, en años anteriores ya había 17 deducciones, pero este año se añaden 3 más. Una tiene que ver con el tema de los hijos que están estudiando idiomas. Otra, con la brecha digital. Es decir, si usted me escucha y vive en un pueblo de menos de 15.000 habitantes y quiere comprarse un ordenador, etcétera, sepa que el 30% de los gastos mensuales, tanto de la cuota como de otros gastos, son deducibles. Y una tercera deducción para familias monoparentales con descendientes a su cargo, que pueden en la declaración de la renta tener un máximo de descuento de deducción de 303 euros. Así lo explica. Lo especificaba el propio consejero Luis Alberto Marín.
La primera de estas nuevas 3 deducciones es una deducción que está destinada, dirigida a las familias y tiene que ver con la enseñanza de idiomas. Hablamos de una nueva medida para que las familias puedan deducirse hasta 300 euros de los gastos de aprendizaje extraescolar de idiomas para sus hijos. 300 euros por enseñanza de idiomas. La segunda nueva deducción que opera este año en la renta de 2024 tiene que ver con la brecha digital. Brecha digital es en los municipios de menor tamaño. Así, los habitantes de aquellos municipios que tengan menos de 15.000 habitantes podrán deducirse hasta un 30% de los gastos de alta y cuotas mensuales de su conexión a Internet. Como digo, con el objetivo de reducir la brecha digital de aquellos ciudadanos que habitan en municipios de menos de 15.000 habitantes. Y la tercera nueva deducción, que tiene un carácter profundamente social, es una deducción para familias monoparentales. En concreto, las familias monoparentales con descendientes a su cargo podrán deducirse hasta 303 euros en la declaración de la renta de 2024 que se inicia hoy.
Bueno, pues ahí están esas deducciones, Carmen. También el consejero Luis Alberto Marín ha resaltado que si sumamos estas 3 a las 17 anteriores ya son 20 deducciones y que estas deducciones van a suponer en torno a los 22 millones de media de ahorro para los murcianos. Y sobre todo se estarán preguntando, ¿a quién va a afectar más ese ahorro? ¿Quién se va a beneficiar más? Pues lo decía el propio Luis Alberto Marín, las rentas entre 12.000 y 24.000 euros, es decir, rentas bajas o media baja.
Y hay que destacar, porque creemos que es importante, que, como cada año, el grupo de renta que más se beneficia de las deducciones fiscales es aquel que está situado entre unas rentas de entre 12.000 y 24.000 euros. Entonces, son el mayor número de beneficiados obtienen unas rentas entre 12.000 y 24.000 euros. Este grupo, ya el año pasado, entre 12.000, insisto, y 24.000, se benefició del más de 50% de las deducciones. De las 17 deducciones fiscales que teníamos el año pasado, más del 50% se concentraron en aquellos que ganan entre 12 y 24.000 euros. Y si tenemos en cuenta a los de menos justo de 24.000 euros, es el colectivo que recibe el 85% de estas deducciones. Por debajo de 24.000 euros se concentra el 85% de las 17 deducciones en IRPF del Gobierno regional.
Hay que decir también, y ya para terminar, que las comunidades autónomas tienen capacidad para, bueno, pues gestionar el 50% de esa declaración en cuanto a deducciones, del tramo autonómico, etcétera. Y eso se está haciendo desde hace ya años aquí en la Comunidad Autónoma de Murcia. Luis Alberto Marín hablaba de lo que supone, evidentemente, esa rebaja del tramo autonómico también para ¿sí? familias que, uh-huh. que no tienen una renta muy alta.
Miren, a esos prácticamente 21 millones de euros que se ahorraron los ciudadanos de esta región el año pasado, habrá que sumar con estas tres nuevas deducciones, como os decía antes, 800.000 euros más de ahorro en 2024. Por tanto, ya hablaríamos de una cifra cercana a 22 millones de euros de ahorro para todos los ciudadanos de esta región en la campaña de renta. 22 millones de euros que van a quedar en el bolsillo de los murcianos, especialmente en el de clases medias y bajas. Pero es que, como les decía, hablamos de más de 700.000 contribuyentes en nuestra región. 700.000 contribuyentes que van a poder disfrutar de esas 20 deducciones, 17 el año pasado, 3 este año. Y además, como saben, las comunidades autónomas tenemos capacidad de decisión sobre el 50% del IRPF, lo que se llama el tramo autonómico del IRPF. Pues bien, el Gobierno del presidente López Miras aprobó una rebaja progresiva de ese tramo autonómico ya en el año 2019, rebaja que se culminó hace dos años, y que ha supuesto un ahorro de 131,2 millones de euros. 131,2 millones de euros para más de 450.000 ciudadanos de esta región, que han obtenido un ahorro medio de 291 euros, solamente en el tramo autonómico del IRPF.
Bueno, pues ahí está la explicación que ha dado Luis Alberto Marín, consejero de Economía y Hacienda, uh-huh. sobre las novedades de esta campaña que arranca hoy de la renta.
¿Tú Carmen, la has hecho ya?
Yo ya la he hecho esta misma mañana.
¿De verdad?
Sí, me sale a devolver.
Por eso lo has hecho tanto. Por eso lo he hecho tan rápido, ¿no?
Hombre, hombre, de minuto
yo,
que
yo
pasa.
Creo que a la gente que le devuelve suele ser más rápida a la hora de hacerla. Yo también me incluyo, ¿eh? Pero bueno, yo tan rápido, no, todavía no la he hecho.
Yo
todavía
creo que
no.
Además suele tardar de media una semana.
Sí, tarda poquito. Semana. Bueno, Pedro, pues muchas gracias por esa información y no te vayas porque ahora vamos también con ese instante info que nos ofreces aquí.
El Info organiza una nueva sesión de Networking Labia, que te ofrece la oportunidad de dar a conocer tu empresa o actividad a través de tu pantalla. Podrás entrar en contacto con representantes de todos los organismos e instituciones que participan en la Estrategia Regional de Emprendimiento y conocer las novedades respecto a ayudas, jornadas, talleres o eventos que tienen a su disposición los emprendedores de la región. Además, podrás presentar tu negocio delante de más de 40 personas, pudiendo conectar también con otros emprendedores. Tu próximo socio, cliente o mentor podría estar a solo un clic de distancia. Labia es más que un evento, es tu puerta de entrada al éxito. Si eres un autónomo o empresa con antigüedad menor a 5 años, esta es tu oportunidad. Daba detalles el responsable del área de emprendimiento del Info, Álvaro Armada.
Es una buena ocasión para que estas startups y los emprendedores asistan, se pongan al día de todas las ayudas que pueden recibir y a la vez ellos presenten sus proyectos mediante pitch de un minuto. Os animamos a asistir y a escribiros a través de nuestra página web.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera, en COPE. Y vamos a llegar en segundos a las 12:30 del mediodía. Hoy, 2 de abril, ya lo saben, seguro, se celebra el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Una de cada cuatro personas es autista. Contarles, por ejemplo, que familias con autismo y entidades reivindican espacios accesibles e inclusivos para disfrutar de la cultura sin ningún tipo de barrera. Así se ha manifestado, por ejemplo, durante la intervención en un acto institucional que ha organizado Empower para celebrar este día de concienciación y que ha tenido lugar hoy en el Real Jardín Botánico. Vamos a hablar con Laura Donis, que es precisamente fundadora de Empower. Laura, buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias por este espacio.
Bueno, se están haciendo hoy muchísimas cosas, ¿no?, relacionadas con el autismo en base a este día, aunque hay que trabajar los 365 días del año. Pero en ese acto también se ha hecho público un manifiesto, precisamente lo que decíamos, ¿no?, reivindicando espacios accesibles e inclusivos para personas con autismo, para familias y demás, sobre todo para poder disfrutar de la cultura sin barreras. Eso sería lo ideal, ¿no?
Exacto. Hay que trabajar los 365 días del año y entender que es un proceso a muy largo plazo. Nosotros desde Empower desarrollamos una iniciativa que se llama Empower Parents, que es un programa que implementamos en esta ocasión en 12 instituciones culturales, en Madrid y una de ellas en Alicante, en un museo de Alicante. Y lo que hacemos es, por un lado, formar a los profesionales de las instituciones para garantizar la atención a personas con autismo y sus familias, sobre todo para que puedan tener una experiencia de disfrute en una institución cultural que sea positiva, garantizando su acceso y su participación plena. Y, por otro lado, pues también la implementación de programas que no sean días puntuales como hoy, sino que durante todo el año las personas con autismo puedan acceder a una institución cultural y disfrutar de su espacio, de su contexto, de sus actividades.
De todas formas, Laura, por vuestra experiencia, se ha avanzado, ¿no? Queda mucho por hacer, ¿no? Pero me imagino que también se han conseguido muchas cosas, ¿no?, a lo largo de los años.
Bueno, en estos últimos años ha habido varios cambios de paradigma, ¿no? El paradigma de los derechos culturales, en el que se está poniendo en el centro, ¿no?, del debate la cultura como un derecho y no la cultura como un privilegio. Y también el nuevo paradigma de la neurodiversidad, ¿no?, de entender y de respetar todas las formas de estar, de sentir y de entender y procesar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, sí que ha habido un cambio y cada vez hay más instituciones que obviamente se suman a este movimiento de garantizar la inclusión y la accesibilidad, pero aún queda mucho por hacer, ¿no? Sí. La inclusión no es una acción puntual, sino que es una forma de construir cultura desde el derecho y la diversidad, y eso, como apuntabas al inicio, hay que hacerlo cada día, ¿no?
Claro, pero este tipo de actividades, aunque hoy quizá tengan más peso, ¿no?, a través de la comunicación y en el día precisamente en el que es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, pero es verdad que todo este tipo de actividades lo que pretende, no solo a las familias o a las personas que padecen autismo, sino a toda la sociedad en general, ¿no?, el concienciarnos y también, en la medida de lo que sea posible, cada uno echar una mano y colaborar.
Sí, sobre todo sensibilizar a públicos y a profesionales, ¿no? Yo creo que las cifras de prevalencia y de incidencia de casos son muy significativas con relación al autismo. Hablamos de uno de cada 100 personas con diagnóstico de autismo o dentro de la condición de autismo a nivel Europa, según cifras de Confederación Autismo España, y eso nos da más de 455.000 personas en España. Que si pensamos que el autismo obviamente no impacta solo en la persona, sino que impacta a nivel familiar, estamos hablando de más de 1,5 millones de personas que viven dentro del espectro, ¿no?, con unos retos, unas barreras y unos desafíos a los que no solo las instituciones culturales tienen que hacer frente, sino en otros ámbitos de su vida, como el sanitario, el escolar o simplemente el acceder a moverse por la ciudad en transporte público, ¿no? Entonces, todos estos pasos, todas estas medidas y lo que tú apuntas, ¿no?, lo que tiene que ver con sensibilizar y concienciar, yo creo que es muy necesario porque seguimos sin saber y sin conocer qué es el autismo a pesar de estas cifras que te comentaba, ¿no? Entonces, todas las acciones, tanto de comunicación como toda la reivindicación y visibilización sobre este tema, yo creo que es fundamental porque podemos construir una sociedad mejor si sabemos, obviamente, los retos y desafíos que hay que derribar.
Claro. Me imagino también, Laura, que este manifiesto del que hemos hablado, el que se ha leído, también es fruto de un compromiso colectivo y además también de un acercamiento, ¿no?, y de una conexión directamente con esas familias, ¿no?, tanto las familias como profesionales e instituciones, ¿no?, para que sepáis y conozcáis de primera mano pues todas las necesidades que tienen, ¿no?
Exacto. Nosotros tenemos tres pilares. Por un lado, el trabajo directo con las familias, que son quienes plantean los contenidos y las estrategias de trabajo para con sus hijos. O sea, la familia está en el centro de nuestros programas siempre, porque son realmente las madres y los padres o los cuidadores, ¿no?, los que son expertos en autismo y sobre todo en el autismo de sus hijos y de sus hijas, porque el autismo es único. Podemos hablar de un único o una única condición de autismo, pero bueno, eso sería otro tema.
Sí.
Y con relación a las instituciones, ponemos mucha atención en cambiar lógicas internas de las instituciones culturales y también la formación y capacitación de profesionales. Y este manifiesto lo que refleja es un compromiso conjunto por parte de Museo ICO, Museo Nacional de Ciencias Naturales,
ya,
Real Jardín Botánico, Fundación Telefónica, Arqueológico de Alicante, uh-huh, Museo Nacional de Antropología, Museo de América, Fundación Casa de México en España y Museo Casa Natal de Cervantes, que se han comprometido a continuar con el trabajo que vienen haciendo en ese sentido y sobre todo a dar un paso adelante y visibilizar la importancia de garantizar el acceso y la participación plena en sus instituciones.
Efectivamente, pues Laura Donis, muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos hablando, insisto, no solo en este día, sino los 365 días del año. Hay que seguir dándole voz y sobre todo, pues eso, el hacerlo accesible, que conozcamos, que sepamos y que colaboremos, insisto, como podamos. Muchas gracias, ¿eh?
Pues muchísimas gracias y gracias por este espacio para visibilizar ese tema. Gracias.
Hasta luego. Bien, pues vamos a continuar hablando de este tema. Ahora lo hacemos a través de un libro, Ana, ¿dónde vas? Es un cuento infantil para entender la hipersensibilidad sensorial en el autismo. Vamos a hablar con la responsable del proyecto de autismo de la Fundación Orange, con Esther González, y voy a saludarla. Esther, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí. Bueno, he dicho bien, ¿no? Ana, ¿dónde vas? Es un cuento infantil para entender la hipersensibilidad sensorial en el autismo. ¿Es así, no?
Es así, sí.
Bueno, háblanos un poquito de este proyecto, que ya es toda una realidad, que el libro, por cierto, se puede adquirir en diferentes librerías, pero sobre todo, bueno, pues el conocer algo más y cuéntanos.
Bueno, nosotros desde Fundación Orange hacemos muchas acciones para sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad y, bueno, creemos que el uso de los libros y de los cuentos es una herramienta muy útil para llegar a mucha gente y en el caso de Ana, ¿dónde vas? Nos hemos enfocado en la hipersensibilidad que pueden tener las personas autistas, no todos lo tienen, pero una gran mayoría sí que lo tiene. Y bueno, para dar a conocer eso, que un ruido que a lo mejor, incluso una música que a ti te gusta, para una persona puede ser el inicio de una situación complicada,
sí,
una frustración, la luz, bueno, hay muchas hipersensibilidades que se pueden tener y que a través del libro queríamos darlas a conocer.
Sí. Esther, este libro ha sido escrito además creo que por el padre de un niño con autismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Porque bueno, además de que podamos leer el libro, nos entretenga, nos guste, pero ¿cuál es el objetivo que hay detrás de este trabajo?
Bueno, David Gómez, como dices, es el padre de un niño con autismo y bueno, se ha convertido en un activista por los derechos de las personas autistas. Se ha enfocado mucho en la publicación de libros, tiene varios libros, todos centrados en la diversidad y en la inclusión. Por ejemplo, está el libro de la compañía de Nicoleta o La playa de los cangrejos violinistas, son libros muy interesantes.
Uh-huh. ¿Hasta qué punto es importante el poder de la lectura en la infancia, Esther?
Bueno, la lectura en general creemos que es una herramienta esencial y muy fuerte para mejorar la comunicación y la comprensión del entorno. A cualquier persona que lee, pues le ayuda a adquirir unos conocimientos, unas habilidades sociales y emocionales cognitivas. Pero además, en estos casos, lo que intentamos es fomentar la lectura en edades tempranas y nuestra intención, por lo menos, es contribuir a la inclusión y al conocimiento del autismo. Porque aunque sí que ya se ha trabajado mucho sobre esto y ya cada día hay más acciones y cada vez lo conocemos más, bueno, todavía queda mucho por hacer y para que llegue a todo el mundo.
Decía yo al principio, creo que el libro, el cuento, se puede... Ana, ¿dónde vas? Que con signos de admiración, que no es una pregunta. Ana, ¿dónde vas? Se puede adquirir en diferentes librerías. Eso ya es cuestión de que nosotros nos interesemos en encontrarlo. Pero me gustaría también, antes de despedirte, que nos hablases de otros proyectos de la Fundación relacionados precisamente con el autismo, porque de hecho eres responsable del proyecto de autismo de la Fundación.
Sí, así es. Desde Fundación Horas llevamos más de 25 años trabajando para el autismo. Hemos hecho muchísimos proyectos, tenemos una línea muy potente de desarrollo de aplicaciones, tenemos más de 30 aplicaciones para apoyar a las personas autistas pues en determinadas circunstancias que tengan alguna barrera, como puede ser anticiparse a situaciones que son muy complejas, como ir al dentista. Tenemos herramientas para organizar el tiempo, agendas. Hacemos también un proyecto que es muy bonito y que está muy relacionado con esto que estamos hablando, que se llama Escuelas Visuales, que damos formación a los docentes de colegios ordinarios, públicos, privados, concertados, para hacer de los espacios espacios más inclusivos a través del uso de herramientas visuales. Tenemos otro proyecto que adaptamos juguetes, porque es habitual que las personas autistas tengan dificultades motrices y entonces sea muy complicado para ellos jugar con un juguete cotidiano, porque los botones son muy pequeños, entonces adaptamos los juguetes con botones más grandes. Tenemos muchísimos proyectos.
Ya. Pues enhorabuena por esta labor que lleváis a cabo desde hace tantísimos años. Esther González, como responsable de proyectos de autismo de la Fundación Orange, gracias por estar aquí, ¿vale?
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar.
Para cerrar este pequeño bloque en torno al autismo, como no, también aquí en Murcia, concretamente en la puerta del ayuntamiento, se ha leído un manifiesto y hasta esa lectura se ha marchado nuestro compañero Pedro González. Cuéntanos.
Bueno, Carmen, pues acabamos evidentemente de asistir al manifiesto con motivo de ese Día del Espectro Autista y tenemos a Elena Flores, que es vicepresidenta de Astrade. Elena, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, qué maravilla escuchar a estos jóvenes, ¿verdad? Reivindicando cosas. Ahora mismo, ¿qué reivindicáis desde Astrade?
Bueno, se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero queda muchísimo por hacer y, bueno, una de las reivindicaciones son más políticas públicas para poder adaptar los apoyos a la realidad de cada una de las personas, porque como hemos comentado hoy, el espectro es infinito y la variabilidad es muy grande y cada persona requiere unos apoyos diferentes, entonces requerimos pues muchas políticas públicas, más apoyo de la sociedad para conseguir adaptar esas ayudas a la variabilidad que tenemos en el colectivo.
Prefiguro que también, si hablábamos del apartado familia, de la familia, también necesitará respiro o por lo menos ayuda. ¿Ahora mismo cómo está esa situación?
Bueno, es verdad que cuando sobre todo llegan a la edad de la adolescencia y a la edad adulta, pues por un lado está el respiro familiar de los padres, pero también el acceso al colectivo, a un ocio inclusivo y que tengan también el derecho a participar en esas actividades, ¿no? Entonces, hay tanto un apoyo para los padres para poder tener su espacio también y un apoyo para los chicos para poder acceder a un ocio como el resto de los demás.
¿Cuántos hay ahora mismo en Astrade? ¿Cuántos socios sois?
Somos ya 650 familias. Somos ahora mismo la entidad que apoya a las familias con autismo más grande de la región de Murcia.
Y ya casi para terminar, cuando hablamos respecto a autista, ¿cuáles son un poquillo, bueno, pues esas señales que un padre o una madre puede percibir cuando su hijo es pequeño?
Bueno, como hemos comentado, la variabilidad es muy grande, pero señales de alerta pueden aparecer en torno a los 18 meses, 2 años, como puede ser que no hay interacción social recíproca, no te sigue con la mirada, no responde a su nombre, no nombra cosas básicas que un niño con 2 años debería hacer, que tiene como movimientos repetitivos o rabietas que no se comprenden porque están fuera de contexto. Esas serían unas señales de alarma. Y en Astrade tenemos un programa específico que se llama Bebé Miradas, que lo que hacemos es diagnosticar de forma temprana utilizando la inteligencia artificial, la visión artificial. Y es un proyecto que llevamos en conjunto con otras asociaciones de España, con Autismo Burgos, Autismo Madrid y Autismo Sevilla, que está teniendo mucho impacto. Con ese diagnóstico precoz no significa que es un diagnóstico firme, pero sí que anticipamos posibles riesgos de que haya un autismo y que se trabaje con atención temprana lo antes posible. Entonces, ante esas señales de alarma, las puertas de Astrade están abiertas para poder ayudar a las familias a iniciar ese diagnóstico de forma temprana.
Pues ya termino. ¿Dónde están esas puertas abiertas? ¿En qué sitio físico?
Físicamente, nuestra sede está en Molina de Segura, está nuestro centro integral, y en La Flota tenemos otro centro, y luego tenemos sedes en Lorca, Cartagena, Yecla, Jumilla, bueno, Caravaca, tenemos sedes en toda la región. Pero para centralizar un poco la ayuda, yo recomendaría acudir siempre al centro de la flota y de ahí ya derivamos a los centros que necesiten según la localización de la familia donde se ubique.
Pues muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros por venir y por darnos voz en vuestro programa.
Un placer.
Igualmente.
Gracias, Pedro. Gracias. Hay que ver.
Que vaya gracias. Todo muy bien, ¿eh?
Gracias. Bueno, pues, pero como siempre tan cumplido, ya lo han oído. Me ha llamado la atención lo de ese bebé miradas, ese programa de inteligencia artificial para detectar lo más pronto posible. Me imagino que es importantísimo el poder detectar ese autismo, pues, insisto, lo antes posible para empezar a tratarlo. Pues asociaciones como Astrade, tan necesarias, con más de 650 familias que forman parte de la misma. Y ahora les invito a que nos acompañen hasta Lorca, porque cada día pues vamos conociendo también la actualidad del municipio y Lorca es moda. Así se denomina el acto benéfico para la lucha contra el cáncer infantil que se va a celebrar en la Ciudad del Sol y del que nos va a dar más detalle José Ángel Ayala.
Todos ustedes deben de apuntar una fecha. Será el próximo 25 de abril. Carmen, ese día Plaza de España de la ciudad de Lorca va a acoger el evento Lorca es Moda. Es un acto benéfico que aúna arte, moda y solidaridad y será a favor de las fundaciones Martín Álvarez Muelas y Te Elevamos, ambas comprometidas en la lucha contra el cáncer infantil. Es una actividad que no solo va a dar visibilidad al talento de los diseñadores y comercios, sino que también tiene el propósito benéfico muy necesario para colaborar con la ayuda para seguir investigando contra el cáncer infantil. Van a participar 13 comercios de Lorca especializados en moda, complementos y óptica, además de tres estilistas, Charo Nicolás, Jaime Peluquero y David Peluqueros. La agencia Rocher Models va a celebrar su 10º aniversario y volverá a estar presente junto a la diseñadora de renombre, quienes van a presentar sus últimas colecciones. Mónica Navarro es la organizadora de este evento.
Yo voy vestida de dorado porque este color es el que representa el cáncer infantil por dos cosas fundamentales. Por la valentía por la que los niños afrontan esa dura enfermedad y por la esperanza. Y ahí es donde entramos nosotros, la esperanza de, con todo lo recaudado, darle a todas esas familias la esperanza de seguir luchando con tratamientos, con investigaciones, en fin, para darle un diagnóstico a lo que ellos puedan aferrarse de seguir luchando para una curación. Será a beneficio de la Fundación Martín Álvarez Muelas, nuestro querido Martín, que él tomó la sala el 10 de junio del 2023, pero seguimos con su lema de por él y los que vendrán. Y por la asociación de Te Elevamos, de Adriana Ramos, que nuestra querida niña Adriana también tiene un cáncer endodérmico en proceso de curación. Y así es como debe de ser en todos los niños. Tienen que tener esperanza, ellos y sus familias, para poder curarse. Llevaremos un elenco, como siempre, de comercio local, diseñadores, agencias, como ya lo han dicho las dos concejales anteriores. Y nada, solo deciros que Lorca ha sido siempre muy solidaria, sus alrededores también. Sé que lo vais a demostrar una vez más y os esperamos aquí el 25 de abril en esta maravillosa Plaza de España. Un abrazo para todos.
El evento abrirá sus puertas a las 8 de la tarde, permitiendo a los asistentes disfrutar de un fotocall exclusivo y también un cóctel al finalizar el desfile. Además, las dos fundaciones van a contar con mesas solidarias donde van a poner a la venta diferentes artículos para recaudar fondos. Isabel Muelas es la representante de la Fundación Martín Álvarez.
Necesitamos que dentro de estos tumores sólidos pediátricos, dentro del DIPG, poder darles a las familias un camino de baldosas amarillas, que todos los niños enfermos de cáncer tengan opción a vivir, que entren dentro de esa estadística para poder vivir. No es lo mismo cuando diagnostican a un niño de un cáncer y nos dicen, bueno, que no hay nada que hacer, no es lo mismo luchar para que tu hijo viva que luchar para que tenga una esperanza. Y eso se transforma en investigación. La investigación salva vidas, salva vidas. Que no se nos olvide nunca jamás que los tratamientos que hoy en día, los protocolos que están en los hospitales hoy en día, que curan a nuestros niños, comenzaron siendo un proyecto, comenzaron siendo un ensayo y un estudio clínico.
El aforo del desfile estará limitado a 450 personas con un precio de entrada de 10 euros que además va a incluir la participación en sorteos. Para quienes deseen colaborar sin asistir al evento, se ha habilitado una fila cero. Arte, moda, solidaridad, todo ello a favor de las fundaciones Martín Álvarez Muelas y Te Elevamos, comprometidas en la lucha contra el cáncer infantil.
Pues sí, señor, como tiene que ser, colaborando, ayudando y apoyando.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieren saber dónde y cuándo se va a celebrar la primera gala del Festival del Cante de las Minas de la Unión? ¿Les apetece conocer los detalles? Pues nos lo cuenta Maite Fernández.
¡Ay, ay, 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 ay!
Y hoy el Liceo de Barcelona... Barcelona en sí se viste de gala porque vamos a vivir un momento muy especial. Lo van a vivir sobre todo los protagonistas que estén allí, pero no lo van a transmitir a todos. Porque el Liceo de Barcelona acoge la primera gala del Cante de las Minas. Aterriza, bueno, pues en un lugar donde seguro que también tiene muchos adeptos porque es el Festival Internacional del Cante de las Minas, uno de los más destacados de nuestra región y del país. Es marca España, es por supuesto marca la Unión y camino de Barcelona creo que encontramos... a su alcalde, a Joaquín Zapata. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Maite. Encantado de estar con vosotros en COPE.
Hoy es un día emocionante.
Hoy es un día muy importante, porque el Festival del Cante de las Minas, el flamenco en general y la cultura de la región de Murcia abren las puertas de uno de los templos de la música y de la ópera de Europa, me atrevería a decir, como es el Gran Liceo de Barcelona. Ya está todo listo y, bueno, esta tarde a partir de las 8 vamos a disfrutar de un espectáculo único en el que van a participar los ganadores de la pasada edición y, además, como artistas invitados, Daniel Casares, quien ganara el Bordón Minero en el año 96, y el artista, el bailador catalán, el Gillo.
¿Qué supone para el festival hacer esta promoción? Bueno, hacer este regalo, por supuesto, a todos los que esta tarde noche acudan al liceo. Pero ¿qué supone para el ayuntamiento, para la ciudad, para todo?
Bueno, significa evidenciar lo que muchos llevamos defendiendo durante mucho tiempo. Y es que el Cante de las Minas es el emblema cultural de la región de Murcia por antonomasia, nuestra expresión cultural más exportable. Y además la única, entiendo, que puede abrir templos de la cultura como este. Y entonces, en ese sentido, pues hemos venido trabajando de largo tiempo para poder abrir las puertas del Teatro del Liceo en esta ocasión. Hace poquito presentamos en el Teatro Real y creemos firmemente que el flamenco forma parte del acervo cultural y de la identidad de los ciudadanos de toda la región, y en ello estamos empeñados, en que lo conozca España entera y en que los ciudadanos de nuestra región se sientan muy orgullosos de nuestro Cante de las Minas.
Además, en Barcelona es una ciudad con mucho arraigo al flamenco, seguro que lo van a disfrutar. Han preparado con mimo la gala de esta noche para, como decía, pues lo mejorcito de cada casa, o de, en este caso, de la pasada edición, y con ganas de que, evidentemente, la gente se enganche y ya sabe las fechas del festival, ¿no?
Así es, y no solo eso, un apunte más, que es que vamos a transportar a las tablas del liceo toda la Sierra Minera en su conjunto, porque va a estar presente la escenografía que estuvo el año pasado también en el Festival del Cante de las Minas, una magnífica escultura del artista unionense Esteban Bernal, que va a estar presidiendo en todo momento esa actuación. Que además es espectacular, llama muchísimo la atención, cómo se ve ese reflejo y esos colores de la sierra, y además pues vamos a contar con un apoyo muy importante, y es la presencia de nuestro presidente regional, de Fernando López Miras. También nos va a acompañar el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Así que, bueno, la verdad es que estamos muy muy deseosos y expectantes de que sean ya las 8 de la tarde y se alce ese telón del liceo. Y sí, como bien decías, todo está listo para el festival. Este año lo tendremos en la Unión del 30 de julio al 9 de agosto. Y bueno, como saben, la programación ya es pública y se pueden adquirir las entradas en Ticketmaster.
Que es un avance, porque imagino que, bueno, pues ya habrá galas del festival que estén, no sé si alguna agotada, pero oye, seguro que va la cosa bien, ¿no?
Va muy bien la venta. Quien quiera ver, por ejemplo, a Sara Varas, ya le quedan pocas oportunidades porque está prácticamente todo vendido. Y la verdad es que toda la programación del festival pues la hemos hecho con todo el mimo y el cariño del mundo para ofrecerle a la afición y para ofrecerle a la cultura de la región de Murcia lo mejor del flamenco.
Alcalde, es un ejemplo la cita de esta tarde-noche a partir de las 8 en el Liceo de que el festival se trabaja, se lucha, se pelea todo el año.
Así es, estábamos convencidos a nuestra llegada de que esto era lo que había que hacer. Como decía, forma parte de la identidad cultural de la región de Murcia, de la identidad cultural, por supuesto, del municipio de La Unión, y la mejor forma de hacerlo conocer es llevarlo a todos sitios. Y si además esos sitios son emblemas de la cultura, como el Gran Teatro del Liceo, pues qué mejor manera.
Además, bueno, pues lo sabemos, el festival cada año va creciendo, es el festival internacional más importante que tenemos por nuestra zona y evidentemente trae, iba a decir turistas, no, pero trae expertos en flamenco, aficionados al flamenco, amantes del flamenco de todo el mundo.
Así es, y también turistas, ¿por qué no decirlo, no? El turismo cultural es un sector en auge y apostamos fuertemente por él. Sí, nos visita gente de todo el mundo y, de hecho, por ejemplo, la semana pasada que estábamos celebrando el Encuentro Internacional de Escuelas de Danza, pues vinieron aprendices de bailarín, por así decirlo, y de bailadores de todo el mundo, desde México, desde Suiza, desde Francia, desde Italia y, por supuesto, de toda la geografía española. Somos conscientes de que es un potencial, de que cada vez más gente viaja y programa sus vacaciones en función de una oferta cultural de calidad y por eso el Festival del Cante de las Minas pretende estar a la vanguardia de esto.
Bueno, pues sabemos que esta noche va a quedar el listón muy alto, que va a ser mucha la gente que diga, bueno, pues ya sabemos cuándo tenemos que ir a La Unión, cuándo tenemos que disfrutar del festival en su esencia, en su epicentro, porque La Unión se convierte en el epicentro de la cultura durante el festival, pero también ya lo hablaremos de todas las actividades previas y paralelas que también son súper importantes, alcalde. Que lo disfrute muchísimo, que se emocione muchísimo y ya nos lo cuenta a la vuelta.
Muchísimas gracias, pues nada, dispuesto estaré para contaros qué tal ha ido.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas. De obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Dulces Sueños, tu tienda del descanso. Fabricación de colchones 100% murciana. Por eso en Dulces Sueños, dormir bien cuesta menos. Estamos en Murcia, calle Isaac Albéniz, junto a Iglesia Padre Joseico y Marqués de los Vélez, junto al Hospital Morales Meseguer. Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Molina de Segura y tienda Outlet en Paseo de Corbera.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Una mujer con parálisis logra hablar casi a tiempo real gracias a una interfaz de inteligencia artificial. Investigadores de Estados Unidos han desarrollado una neuroprótesis que convierte las señales cerebrales del habla en palabras casi, como decimos, en tiempo real. Este avance, basado en inteligencia artificial, supone un paso clave para restaurar la comunicación en personas con parálisis severa. El equipo científico de la Universidad de California en Berkeley y en San Francisco han diseñado ese dispositivo capaz de traducir la actividad del habla en el cerebro en palabras habladas casi pues al tiempo real, consiguiendo que una mujer de 47 años con tetraplegia hablara después de 18 años. El trabajo resuelve el viejo problema de la latencia de las neuroprótesis del habla, es decir, el tiempo que transcurre entre el momento en que un sujeto intenta hablar y el momento en que se produce el sonido. Gracias a esos avances de inteligencia artificial, los investigadores han desarrollado un método de transmisión que sintetiza las señales cerebrales en habla audible, casi como decimos, en tiempo totalmente real.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca. Gobierno de la Región de Murcia.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 2 de abril. El día que estabas esperando ha llegado. Arranca por fin la campaña de la declaración de la renta. Seguramente estás deseando contribuir al sostenimiento de nuestro estado de bienestar con tus impuestos. Es una pena que los perceptores del salario mínimo no vayan a poder pagar el IRPF este año porque Pedro le dijo a María Jesús que se rindiera a Yolanda, al menos por un año, por este año. Pero en adelante pagarán, vaya si pagarán. Aquí paga todo el mundo, rico o pobre, porque nuestro hipertrofiado gasto público no se financia solo. Mira, el trabajador español medio paga 3.860 euros de IRPF al año. Si a esa renta, al IRPF, le sumamos el IVA y las cotizaciones a la Seguridad Social, salen cerca de 15.500 euros por españolito al año. Los países de nuestro entorno apenas han aumentado los impuestos entre 2019 y 2022. En cambio, España ha sido el país de la Unión Europea que ha experimentado un mayor incremento de la presión fiscal bajo mandato de Pedro Sánchez, y 2 de cada 3 euros de ese aumento salen de los bolsillos de las familias. María Jesús Montero lo niega, pero lo cierto es que ha elevado la recaudación a unos 4.000 euros por hogar. Y casi la mitad de esa subida se debió a su terca negativa a deflactar el IRPF, es decir, ignoró la inflación, la desvinculó de los impuestos y se negó a descontar el efecto sobre el sistema tributario de la mayor subida de precios en 40 años. Vamos, Cristóbal Montoro fue un libertario, tipo Milei, al lado de María Jesús Montero. Que, por cierto, esta mañana ha vuelto a atacar a los jueces, después de que la obligaran a pedir perdón. La vicepresidenta ministra candidata está completamente fuera de control. Y alguien que la quiera debería aconsejarle que parara, porque va a acabar petando. Petando ella y petando el contribuyente también, por el camino. Pedro Sánchez crea o sube un impuesto cada mes, de media. Desde 2018, que llegó al poder, ha ejecutado unas 70 subidas de impuestos. Él dice que la presión fiscal es mayor en Alemania. Lo que no dice es que la renta per cápita de los alemanes es un 45% más alta que la de los españoles. ¿Y qué hace el gobierno con ese dinero? Pues mira, 2024 terminó con un gasto público consolidado superior a los 700.000 millones de euros. Ese es nuestro gasto público, 700.000 millones de euros. Con Sánchez en Moncloa, esa cifra se ha disparado más de 230.000 millones. Y la partida fundamental del gasto son las pensiones, que no paran de crecer, porque Pedro necesita los votos de los pensionistas. Los jóvenes ya que se aguanten, que además votan a la derecha. La Autoridad Fiscal Independiente ya ha dicho, lo ha dicho esta misma semana, que la revalorización constante de las pensiones es insostenible. Pero ya le tocará a otra generación pagar el pato. Por no hablar de los niños, ¿eh? La pobreza infantil ronda el 30%. 1 de cada 3 niños en España es pobre. 1 de cada 3. Y uno se pregunta, ¿dónde van entonces nuestros impuestos? ¿Quién se beneficia de nuestro esfuerzo fiscal en niveles récord? Sostenemos al gobierno más grande, caro y asesorado de la historia de la democracia, pero luego no puede gobernar. Por 7 votos los separatistas imponen un cupo catalán y una quita de la deuda a Cataluña que nos obligará al resto a compensar el pufo de su procés y su resentimiento por el sorpaso económico de Madrid, que es la región que salva las cifras de inversión extranjera gracias precisamente a su moderación fiscal, entre otras cosas. Y luego está la factura de la corrupción o el agujero de Radio Televisión Española para hacer propaganda a fondo perdido. Y falta todavía que nos digan cómo piensa Pedro subir el gasto militar a más allá del 2% este año, porque nos tememos lo peor. Nos tememos otro hachazo fiscal con tal de no hacer recortes como ha hecho un premier laborista en Reino Unido. Y con este panorama llega la campaña de la renta. Y es inevitable que al que le salga a pagar se le pase en ese momento por la cabeza, ¿qué te digo yo?, el patrimonio de Ábalos. O la nómina de Jessica 20 minutos como adjunta al presidente de una empresa pública. Y claro, le entran a uno ganas de empadronarse en Andorra.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Tenemos datos del empleo en marzo. El empleo crece en todas las autonomías en el pasado mes y el paro solo sube en Madrid y La Rioja. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en algo más de 161.000 personas gracias al tirón de la hostelería a las puertas de la Semana Santa. La cifra total de parados está en mínimos de 2008, casi 2.600.000, aunque seguimos siendo campeones europeos en paro. Y tenemos nuevo récord de turistas extranjeros en España. En febrero visitaron nuestro país 5.400.000, es un 7,7% más que en ese mes de 2024, y gastaron un 7,6% más, hasta los 7.260 millones. A la cabeza están los turistas del Reino Unido, seguidos de franceses y alemanes. Crece el número de estadounidenses y de turistas de América Latina que vienen a España. Y el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, ha celebrado este mediodía el funeral por 4 de los 5 mineros fallecidos en Asturias. De las Heras ha transmitido un mensaje de aliento a las familias y ha señalado que, aunque es un momento difícil, hay que mantener la esperanza y la fe en la vida eterna. Y se cumplen hoy 20 años de la muerte de Juan Pablo II. A las 3 de la tarde, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, celebrará en la Basílica de San Pedro una misa, y a las 9 de la noche, vigilia de oración en la Plaza de San Pedro en polaco e italiano, presidida por el presidente de los obispos polacos.
Y en los deportes, la Liga comunica que el Barça no puede inscribir jugadores. José Luis Corchano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. En vísperas de que el Consejo Superior de Deportes resuelva la cautelar de Dani Olmo y de Pau Víctor, la Liga ha emitido un comunicado en el que informa que el Barcelona no tiene fair play para inscribir jugadores y va a denunciar al auditor que validó la venta de los palcos VIP del Camp Nou por valor de 100 millones de euros. Reacciones en el Barcelona. Víctor Navarro.
Pues desde el FC Barcelona no tienen intención de pronunciarse, al menos por ahora. Aseguran que no harán ningún comunicado, no se pronunciarán públicamente, afirman que cada auditor tiene su criterio y que ellos no tienen nada que decir al respecto. Creen además que no afectaría esto a las últimas renovaciones hechas y registradas, las de Gerard Martín, Íñigo Martínez, Araujo, Pedri y Gavi. Lo que sí esperan impacientes en el Barça es la resolución del CSD sobre Dani Olmo y Pau Víctor, y confían que prevalezca su derecho a ejercer su trabajo.
Y esta mañana Carlo Ancelotti ha declarado en la Audiencia Nacional acusado de fraude fiscal. Gonzalo Carvajo.
Un Carlo Ancelotti que ya ha salido de la Audiencia Provincial de Madrid y que ha llegado a eso de las 9:30 para declarar por un fraude fiscal de alrededor de 1 millón de euros durante su primera etapa en el Real Madrid entre 2013 y 2015. El técnico italiano en su llegada ha dejado claro que no va a pactar con la fiscalía y durante el juicio en todo momento ha reconocido que él nunca estuvo al tanto, hasta que en 2018 se le notifica que se encargaban sus asesores y que evidentemente, si está siendo juzgado, es que algo no está del todo en orden.
La fiscalía le pide 4 años y 9 meses por presunto fraude de 1 millón de euros.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento, por parte de la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones, junto también a la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, bueno, pues han participado en la firma de un convenio de programas contra el consumo excesivo de alcohol en los jóvenes. Tenemos al teléfono precisamente a Sofía López Briones. Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días. Bueno, ya buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. Gracias por estar unos minutitos aquí. Bueno, queríamos hablar precisamente, hacernos eco de esa firma, de ese convenio de programas contra el consumo excesivo de alcohol en los jóvenes.
Bueno, sí, desde el Ayuntamiento de Murcia tenemos la salud de los jóvenes, de toda la población, pero en especial del sector joven de la población, en el centro de nuestras políticas, ya que la salud es algo central en todas nuestras vidas y en nuestras familias. Implementamos muchísimos tipos de actividades, muchísimas maneras de prevención y de promoción de los hábitos saludables y de la prevención de adicciones, y hemos dado hoy ya un paso más, firmando un convenio con Espiritusos España, que es una entidad que mantiene diversas colaboraciones con administraciones públicas de todo el territorio nacional y que además ha sido merecedora, de la Cruz Blanca del Mérito del Ministerio de Sanidad. Es una entidad que promueve el consumo cero en menores y el consumo responsable entre los jóvenes adultos.
Uh-huh. Yo no sé, Sofía, si me imagino que si tenéis conocimiento de cifras, pero lo que todos sabemos es que ha ido en aumento, ¿no?, el consumo del alcohol, sobre todo en edades más tempranas en cuanto a los jóvenes, ¿no?
Bueno, realmente se ha reducido. Son cifras que siguen siendo preocupantes, porque realmente la única cifra que sería no preocupante sería el 0%. Pero sí que es cierto que en 2013 la incidencia era muy superior y, sin embargo, ahora el último estudio que se realizó en 2023 es mucho menor. Había una prevalencia en el consumo de alcohol en menores alguna vez en la vida del 83,9% en 2012 frente al 75,9% en 2023. También descienden los menores que declaran haber consumido alcohol en los últimos 12 meses, en más de 10 puntos, y en los últimos 30 puntos desciende también en casi 10 puntos en 10 años. Aún así, son datos preocupantes, siguen siendo más de la mitad de los jóvenes los que han consumido, jóvenes hablando de menores de edad, que han consumido alcohol. Como digo, la única cifra deseable es cero.
Efectivamente. En cuanto a ese convenio de programas contra el consumo, no sé si nos puede contar alguna cosita más, algún detalle más sobre el mismo.
Sí, bueno, pues la Federación de Espirituosos España ha realizado diferentes campañas en las que a partir de ahora el Ayuntamiento de Murcia va a colaborar, por ejemplo, con la prevención a través de la adhesión a la red de menores Ni Una Gota, difundiendo los materiales de la campaña. También a través de la Concejalía de Comercio, mediante la campaña En Hostelería, Tú Sirves, Tú Decidas, dirigido a mejorar la calidad del servicio en los establecimientos hosteleros y, por supuesto, que no se venda alcohol a menores, que aunque es algo que ya realizan, se presta bien hacer incidencia en ello. Y en los jóvenes, a través de la seguridad vial y en los jóvenes universitarios. Hemos presentado hoy también la campaña ganadora de un certamen que se ha realizado con los estudiantes del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la UMU, en la que los propios jóvenes transmiten a los jóvenes el por qué no es una buena idea el consumo excesivo de alcohol. En este sentido, esta campaña, la ganadora, se llama No es divertido si te pasas, en la que representan mediante una gráfica muy divertida, en la que la persona que se pasa consumiendo alcohol es una uva pasa frente a una uva lozana, que es la que hace un consumo responsable. Y va a ser una campaña que además difundamos en fiestas de primavera, en todos los eventos que realicemos pues desde las concejalías que tenemos competencias en materia de salud y de juventud. Y además, por supuesto, lo difundiremos con todas nuestras redes y nuestros soportes digitales.
Pues totalmente de acuerdo. Si al final te pasas, pues no te lo pasas bien, no disfrutas, no te enteras de nada y encima pasas un rato horroroso, con lo cual
desagradable.
Teniendo en cuenta que este mensaje va, insistimos, como ha dicho Sofía, a los menores de edad. El exceso de alcohol no es bueno para nadie, pero efectivamente aquí hay que centrarse en los menores, aunque ese consumo, según nos ha dicho Sofía, ha bajado un poquito, que eso siempre es bueno, pero la cifra sigue estando ahí y sigue siendo preocupante y además un problema. Pues Sofía López Briones, gracias por estar aquí
gracias
con nosotros en Mediodía COPE. Adiós.
Hasta luego.
COPE Nazarena. De lunes a viernes, vive la emoción, la tradición y el sentimiento cofrade a través de COPE Más Murcia. En Cuaresma y de la mano de Pedro González, te contamos todo lo que rodea nuestra Semana Santa, con los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados. Escucha COPE Nazarena a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Murcia y a través de cope.es. COPE Nazarena.
Con el patrocinio de Vidal Murcia Seguros, HJL Corte Láser, Grupo Marmo, Beauty Home Interiorismo, Pollos Pujante Plus y Caravanas Murcia.
Pues esta tarde no se lo pierdan a partir de las 7 y 10 porque entre otros tendrá Pedro González como invitados, bueno, pues a un grupo de tertulianos para hablar sobre las procesiones de Gloria y también estará en ese espacio, en ese programa hoy la consejera de Turismo Carmen Conesa. No se lo tienen que perder ningún día, ¿eh? Pero yo ya hoy les voy diciendo, uy, que le da un golpe al micro, ya hoy les voy diciendo y adelantando quiénes van a ser los invitados esta tarde a partir de las 7 y 10. Bien, pues dicho todo esto, ahora lo que vamos a hacer es hablar de donaciones de sangre. ¿Por qué? Pues se lo vamos a contar enseguida. Es la una, casi 15 minutos.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La Semana Santa de Murcia vuelve a llenar nuestras calles de emoción y devoción. Y con ella regresa la guía COPE de Semana Santa. Todas las cofradías, procesiones, itinerarios, fotografías y curiosidades de la Semana Santa de Murcia recogidas en esta guía para no perderte ni un solo detalle. Recoge tu ejemplar de forma gratuita en los estudios de COPE Murcia a partir del lunes 7 de abril.
Con el patrocinio de Centro Comercial Tader, Beauty Home, Pujante, HJL Corte Láser y Universidad Católica San Antonio de Murcia.
El Ozono Global Jairis lanza su primer maratón solidario de donación de sangre para mañana jueves 3 de abril. Se va a hacer en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla y vamos a conocer todos los detalles de cómo podemos colaborar, también las actividades que hay programadas paralelamente a ese momento, a esos momentos de donaciones, y lo vamos a hacer de la mano del presidente de Ozono Global, Salvador Costa. Salva, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí. Las campeonas de la Copa de la Reina van a estar mañana con todos los donantes en el Fausto Vicent de Alcantarilla para precisamente acompañarles en esa actividad que no va a ser otra que donar sangre, pero con otras cositas que ahora desvelaremos, ¿verdad? ¿Cómo surge esta idea de hacer esta campaña de donación o de recogida de sangre?
Bueno, yo creo que como asociación que somos y nuestro patrocinador principal, Ozono Global, pues siempre estamos, bueno, viendo la manera de poder ayudar a las asociaciones, a estar con ellas y bueno, nuestro granito de arena poder ponerlo. Y bueno, surgió también esta posibilidad y nosotros la vimos, bueno, con, muy bien, ¿no? Muy bien, porque al final es una ayuda fundamental que necesitan pues personas pues que se encuentran en un estado complicado, sí. Y ayudar en esos momentos yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Entonces, pues nada, vamos a hacerlo, vamos a intentar que mañana el mayor número de personas puedan acercarse desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche al pabellón Fausto Vicent, donde, bueno, estará nuestra jugadora, estará el flamante trofeo de la Copa de Su Majestad la Reina, para que puedan tocarla, puedan estar con ella, puedan echarse fotos, puedan, bueno, una serie de actividades que hay montadas alrededor para que, bueno, para que sea un día de feliz para todos.
Hay que decir que todo esto bajo el lema Cambia el Juego, dona sangre, salva vidas, y que además hemos dicho, ha dicho Salva, esa hora de 5 a 9 será el horario para poder donar sangre en el pabellón Fausto Vicent, pero además hay, creo que para garantizar una experiencia cómoda y segura, habéis diseñado, Salva, un circuito de atención para los donantes, para que sean recibidos, también hay paralelamente, creo que actividades, juegos, regalos, cuéntanos.
Claro, efectivamente, yo creo que desde que lleguen hasta que se vayan, tienen que, bueno, estará todo, el centro de hemodonación estará pendiente con todos sus facultativos, las personas especializadas en ello para que todo vaya con los correctos funcionamientos, ¿no? Que es súper importante. Y aparte de eso, bueno, pues tenemos a nuestros patrocinadores que van a colaborar con regalos, con ciertos alimentos que también le van a dar, bocadillos, y ciertas cosas que, bueno, que yo creo que es importante. Música, jugadora, es decir, yo creo que va a ser una tarde muy bonita, ¿no? Ajá. Muy bonita, que lo principal es donar sangre, está claro que es lo principal, pero bueno, una vez que vayan, seguro
pues
que
sí.
vamos a pasar un rato agradable.
Además, todos sabemos que los niños no pueden donar sangre, pero esto no solo habéis pensado en esas actividades o en esa tarde diferente para donantes, sino también para toda la familia. Por eso creo que también habilitáis una zona infantil con actividades lúdicas para que incluso los papás que quieran ir y se tengan que llevar a los niños, pues que no va a haber ningún problema, todo lo contrario.
Efectivamente. Yo creo que el equipo de marketing lo tiene todo pensado, la verdad que trabajan muy bien y bueno, han preparado también una zona infantil para, bueno, toda esa familia, todos esos padres que tengan que llevar a sus niños, mientras que tengan que estar haciendo esa donación, estarán siendo vigilados, atendidos por personal especializado para ello. Ajá. Y estarán, bueno, en una zona infantil de juego que seguro que se van a divertir mucho.
Bueno, hay más cosas, ¿eh? Todo esto de 5 a 7 de la tarde, perdón, de 5 a 9 de la noche, pero decía que además cada donante, Salva, creo que va a recibir una entrada gratuita para el próximo partido.
Efectivamente, cada donante tendrá su asiento para poder disfrutar el próximo domingo a las 12 de la mañana, el partido que nuestras jugadoras de Liga Femenina Andesa van a hacerlo en el pabellón Fausto Vicent, y donde donde vamos a hacer la presentación de la Copa a toda la afición. Es el primer partido después de proclamarse campeona de la Copa de la Reina. Y bueno, será otro día muy bonito.
Pues la verdad es que es una gozada mañana esa fiesta del deporte con las chicas del Ozono Global Jairis de Alcantarilla, recuerden, entre las 5 y las 9 de la noche en el pabellón Fausto Vicent, no solo para la gente de Alcantarilla, sino toda la gente que nos está escuchando y quiera donar sangre, conocerlas, estar con ellas, ver esa copa, Salva, de cerca, porque esta oportunidad no se tiene todos los días.
Bueno, la verdad que ya digo que es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita
sí.
La copa y bueno, tenerla en las manos, bueno, es una sensación que hace unas semanas pues seguramente hubiera sido inimaginable, ¿no? Y ha sido una realidad y bueno, yo creo que hay que aprovecharlo y sobre todo animar a que colaboren, ¿no? A que colaboren sí. Donando sangre porque al final es el fin, ¿no? Es el fin de la campaña, es el fin del ayudar a, como he dicho al principio, ¿no? A todas esas personas que lo necesitan en un momento y que mañana podemos ser nosotros. Es decir, vamos a pensar que tenemos que, sí. que ayudarnos y colaborar y ayudarnos.
Uh-huh. Además, recuerden que los hospitales de la región necesitan 250 componentes sanguíneos al día, ¿eh? Al día así, para atender a los pacientes. Es mucha la cantidad de sangre, por eso las reservas pues siempre están bajando porque se necesita a diario pues muchísimos litros de sangre. Pues Alba Costa, muchísimas gracias. Por cierto, ¿estáis ya bien? Quiero decir, ya habéis asimilado ese triunfo, las chicas ya me imagino que se han puesto al día y trabajando a tope de nuevo, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que lo demostraron el sábado pasado, sí. ¿no? Ganando otra vez a Perfumería Avenida allí en Salamanca. Yo creo que ellas siguen trabajando, han disfrutado de unos días muy bonitos y seguro que lo disfrutarán porque sí. porque lo que han ganado es algo que conforme pasa el tiempo yo creo que todavía cogerá más valor. Y bueno, yo creo que nada, estamos en marcha, trabajando día a día y bueno, ahora con esta campaña y vendrán más cosas porque
seguro.
Tenemos que estar apoyando, le digo, a asociaciones que se necesitarán.
Pues muchísimas gracias, Salvador Costa, como presidente del Ozono Global Jairis de Alcantarilla. Un abrazo para todos, ¿eh?
Dale, un abrazo, gracias.
Adiós, adiós. Bueno, al margen de todo esto, por si no lo tienen claro, yo quiero recordarles quiénes pueden donar sangre. Ya saben que es un gesto muy sencillo para salvar vidas. Hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y, por supuesto, obviamente, gozar de buena salud. Con todo esto, pues simplemente hasta ese pabellón Fausto Vicent, mañana jueves, en Alcantarilla, entre las 5 y las 9 de la noche, para sumar... todo lo que sea posible a esa campaña para recoger sangre. Bien, pues estamos de enhorabuena y lo hemos querido compartir con las chicas y con los oyentes, porque Alcantarilla está muy cerquita, pues de todas partes, así que quien no sea de allí y quiera pasar la tarde, hacer otra cosa, divertirse, un buen bocata, porque van a haber bocadillos, bebidas y todo eso para la gente que done sangre, obviamente, para reponer, pues la cita mañana, no lo olviden.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y seguimos conociendo la actualidad, en este caso, del municipio de Murcia, porque también esta mañana se han presentado las novedades en materia de tráfico, movilidad y transporte para la próxima Semana Santa y también para las fiestas de primavera. Paula Pascual ha estado allí y ahora nos lo va a contar. Paula, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Sí, se ha puesto en marcha un dispositivo especial para la Semana Santa y las fiestas de primavera con muchas novedades. Por ejemplo, una de ellas, el transporte va a ser totalmente gratuito en el municipio de Murcia, el transporte público, dos días, el bando de la huerta y el entierro de la sardina. Además de eso, hay muchas novedades, como por ejemplo, que se van a poner en marcha autobuses nocturnos. Van a funcionar hasta las 4 de la mañana. Van a tener paradas en la plaza circular y en el zigzag. Sobre las rutas, son 6 rutas y las detalla así el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz.
La línea 1 conectará Sangonera a la Verde, pasando por el Palmar, la Alberca, Santo Ángel y Patiño. La línea 2 hará lo propio entre Ceneta y Murcia, pasando por Los Ramos, Torragüera, Beneaján, Algezares y Barrio del Progreso. La línea 3 y unirá el Rincón de Beniscornia con Murcia y pasará por La Añora, Guadalupe, Espinardo, El Puntal, Churra y Cabezo de Torres. La línea 4 enlazará Sangonera a La Seca con Murcia, pasando por Alcantarilla, Jabalí Nuevo, Puebla de Soto, La Raya, Era Alta, San Ginés y Aljucer. La línea 5 discurre entre Alquerías y Murcia, pasará por El Raal, Santa Cruz, Llano de Brujas y Puente Tocinos. Y la línea 6 unirá Covatillas y Murcia, pasando por El Campillo, El Esparragal, Monteagudo, La Cueva, Casillas y Zarandona. Todas las líneas tendrán parada en la Plaza Circular y el Zizac, y tendrán también otra parada intermedia en la Gran Vía, siempre que el discurrir de los acontecimientos pues permita, lógicamente, estos desplazamientos y paradas en Gran Vía.
Bueno, volver a casa en autobús hasta las 4 de la mañana, Carmen, no hay que coger el coche. Para los que quieran coger el coche pero aparcar en los aparcamientos disuasorios, tienen que tener en cuenta que van a ser gratuitos desde el miércoles santo y hasta el domingo de las fiestas de primavera, ¿vale? Desde el 16 de abril y hasta el 27 de abril los aparcamientos disuasorios son gratuitos. Y además, otra novedad, se ponen en marcha las lanzaderas. Van a ser unos autobuses que van a pasar por el malecón, por la zona del malecón, y van a tener el recorrido que explica así el concejal de movilidad.
Estas lanzaderas con carácter circular pasarán por Primero de Mayo, Ronda de Levante, Ronda Norte, acompañando a Primo de Rivera, por Plaza de Castilla, saliendo por Industria, habilitando un espacio circular que permita desplazarse por la ciudad de manera ágil, teniendo como destino o principal núcleo el malecón desde la zona norte y hasta la zona sur. Este operativo estará disponible desde el lunes de Pascua y durante toda la semana de fiestas de primavera.
Como ves, Carmen, el objetivo es que en Semana Santa y en fiestas de primavera dejemos el coche en casa. Pero si no fuera poco esto, también han acordado con los taxis poner en marcha determinadas rutas a precios reducidos. Las explica así José Francisco Muñoz.
Pues para el taxi hemos cerrado en esas rutas precios que van desde los 10 euros y hasta los 20 euros dependiendo de las rutas, alguna incluso en 8 euros. Por ejemplo, el desplazamiento Cruz Roja Carrefour Infante es un precio cerrado de 8 euros, el de 10 de Revenga Carrefour Zaraiche 10 euros, González Conde Al Palmar 15 euros y Cruz Roja Carrefour Atalaya 10 euros.
Bueno, pues son las principales novedades del transporte para estas fiestas de primavera. Ya saben, Día del Bando de la Huerta y del Entierro de la Sardina, el transporte público en Murcia totalmente gratuito.
Gracias, Paula, por esa información. Nosotros continuamos. Es la 1:27, casi 28 minutos. Está bien lo del transporte público, lo del tener horarios mucho más ampliados, sobre todo para las noches, por la gente más joven. En fin, que está muy, muy bien evitar que tengan o que puedan o que no cojan el coche directamente, porque todos sabemos que lo normal es tomar alguna copita, en fin, que es mucho mejor así, todos en autobús, Más tranquilidad. Que decía que es la 1:28 minutos, que ahora vamos a ver. Bueno, pues les vamos a dar unos consejitos que no vienen nada mal, tanto si tienen, por ejemplo, puede ser que tú que nos estás escuchando estés estudiando y tengas los exámenes a la vuelta de la esquina, que sea el caso de los hijos, que sea el caso de cualquiera. Bueno, pues como siempre, nuestro psicólogo Javier de Aro va a hablar con Maite precisamente de esos consejitos de qué hacer o cómo prepararnos o cómo no ponernos tan nerviosos a la hora de los exámenes. Yo ya no me acuerdo, pero bueno, hay gente que sí.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y cosas que cada vez nos preocupan menos porque nos ocupamos de ellas, con un profesional que lleva más de 15 años dedicándose a educar a través de su página Te Ayuda a Educar y a través de su trabajo en el cole, su trabajo como psicólogo y, por supuesto, que lo que más nos encanta es que se traiga la consulta aquí a los micrófonos de COPE para ayudarnos y, en este caso, para ayudar a los pequeños y a los ya casi no tan pequeños que en breve estarán o están ya prácticamente de exámenes. Javier de Aro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, es verdad que en algunos casos, pues habrá que hacer cambios radicales, pero en otros es una cuestión de actitud, ¿no? De cambiar los métodos para estudiar, porque muchos estudian y estudian a lo mejor demasiado.
Sí, totalmente. Y ya no solo los métodos, sino también según qué rutinas y según qué hábitos. Porque, por ejemplo, sabemos que el tema del sueño a la hora de aprender es muy importante. O sea, que al final son cositas que parecen, no nos damos cuenta, pero que pueden influir mucho.
Oye, ¿algunas veces se puede decir que menos es más, que menos horas de estudio, pero mejor concentrados?
Totalmente. De hecho, esto es como todo, incluso cuando tú entrenas a nivel físico, los descansos son súper importantes. Muchas veces hay niños que abusan, por ejemplo, de la memorización. Y sabemos que, por ejemplo, cambiar de metodologías, intentar variar métodos, intentar comprenderlo, por así decirlo, muchas veces es mucho más sano. O sea, que tú puedes estar muchas horas memorizando, pero eso no te asegura que vaya a ser un aprendizaje significativo.
Eso es un avance, porque yo creo, recuerdo que muchas generaciones hemos estudiado, pues eso, como se decía, apoyando los codos y repetir. Es verdad que cuando te ibas haciendo un poquito más adulto ibas encontrando tu metodología. Cada uno tenía su forma de estudiar de cara, por ejemplo, a la EBAU, aunque yo creo que los métodos que hay que instaurar hay que hacerlo desde más pequeños, ¿no?
Totalmente. De hecho, claro, cuando hablamos del tema de estudios, muchas veces nos centramos en secundaria, en bachillerato, y ¿qué va? Tenemos que empezar desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos es importante que ya empiecen a comprender bien. Hoy en día, niños de cuarto, quinto, memorizan las palabras incluso sin saber lo que significan. Esto parece una tontería, pero si cogen este, diríamos, vicio, luego se acostumbran a hacerlo siempre así. Al final está demostrado que muchos bloqueos, muchos nervios vienen porque realmente tú no entiendes bien lo que has estudiado. ¿Y qué pasa? Que si se te olvida una palabra, ya no sabes cómo seguir.
Eso te iba a decir.
Comprendes. Sí, dime.
No, que eso te iba a decir, que en cuanto pierdes el hilo de una frase, claro, ya no te acuerdas del resto.
Claro, por eso es muy importante. Y aparte, tenemos muchos avances de la neuroeducación y la neurociencia que lo explican. Es muy importante que cuando tú estudies algo, lo sepas estudiar con tus palabras. Un niño, yo siempre lo digo, que sea capaz de contártelo como si fuera un profesor, incluso de poner ejemplos, quiere decir que se lo sabe, porque es capaz de decir lo mismo de varias formas diferentes.
Cada niño es un mundo y evidentemente, pues en cada casa que nos estén escuchando tendrán que aplicar la metodología o los tips que les vamos a dar de claro, una forma concreta. ¿Pero hay algunos generales, errores comunes que cometen los estudiantes?
Sí, y mira, por ejemplo, uno, más que tener que ver con los estudiantes, tiene que ver con los padres. Va a parecer que no tiene nada que ver, pero tiene muchísimo, porque sabemos que el sueño es súper importante. Todos hemos hecho alguna vez en la universidad la burrada de no dormir para un examen. Pero si tú te acostumbras a hacerlo de forma habitual, vas a ver que aprendes peor. Por eso, ¿por qué hablo de los padres? Porque tenemos que acostumbrarnos a, por ejemplo, parece una tontería, pero niños con 12, 13, 14 años que tengan móvil, a las 10 de la noche cuando se van a dormir, el móvil fuera de la habitación. Porque muchas veces eso influye en que se acuestan más tarde, en que no duermen igual de bien. Y el sueño es súper importante para aprender. O sea, que es muy importante las rutinas de sueño que trabajamos los padres desde que son muy pequeñitos.
Eso y generar unos hábitos de estudio que muchas veces van a salto de mata, ¿no? Cogen una asignatura, sí, cogen otra, no terminan de centrarse en hacer los deberes, en el examen que tienen, en llevar las extraescolares. Al final, la organización es básica para todo.
Sí, la organización es fundamental. Yo te pongo siempre un ejemplo que le pasa a muchos papás cuando los niños van a tercero, cuarto, quinto, no ven la necesidad de un hábito de estudio, porque muchos niños en esos cursos, solo con memorizar, ya les viene bien para probar. Pero eso es peligroso, porque al final diríamos que están viviendo de las rentas, de su potencial. Pero cuando llegan a eso, esa memorización no basta. Por eso es muy bueno que desde pequeñitos, ojo, es un tema polémico por el tema de los deberes, pero yo ya no hablo de deberes, yo hablo de generar un hábito de 15, 20 minutos al día, que es poquísimo, e ir poco a poco subiéndolo. Por supuesto que tiene que haber tiempo para jugar, para estar en familia, pero media horita al día es mucho mejor que pegarse a tracones que luego realmente no aprenden como tienen que aprender.
¿Qué consejos, qué tips pueden seguir pues desde los que ya deberían de centrarse en aprender esos métodos y llevarlos a lo largo de toda su carrera de estudiantes, sobre todo pues los que ahora mismo están ya con esa EBAU que imagino que los lleva locos? ¿Qué podrían sí hacer? ¿Qué consejos les podemos dar?
Pues mira, yo destacaría tres. Lo primero, cómprate una pizarra, porque es súper sano, en lugar de memorizar y punto, en esa pizarra tú es como si lo fueras explicando a tus peluches, a tus padres, a quien quieras, pero tú explica las cosas que estudias y explícalas con ejemplos, porque si lo haces de esa forma, estás comprendiendo. Yo a mis alumnos les pongo la metáfora de cocinar. La pasta es únicamente hervir la pasta, pero si tú a esa pasta, pues por ejemplo, le pones especias, luego le pones un poquito de tal, le pones, es decir, tú le haces más cosas, luego tiene mejor sabor. Pues esto es igual que estudiar. Si tú lo dices en voz alta, te haces un esquema, al final eso, todo eso que estás haciendo es afianzar lo que estudias. En segundo lugar, súper importante, muy muy importante, muchas veces cuando no nos sabemos algo, lo que hacemos es o nos lo empollamos, o sea, es decir, memorizamos, o directamente lo dejamos. Yo tenía un profesor cuando yo estudiaba en octavo de GB, anda que no ha llovido, que nos decía, oye, lo que estudiéis y no sepáis, buscad una curiosidad. Y la tenemos que buscar en la enciclopedia Espasa, o sea, que hace mucho tiempo. Pero fíjate, es curioso, porque yo esas cosas que tú buscabas, me sigo acordando todavía. Y eso es lo importante. Cuando a un niño le cuesta algo, no lo entiende. Si se preocupa en buscar la información, luego lo retiene mucho mejor. Y finalmente, Maite, lo último, súper importante. Muchos niños, cuando estudian, se agobian y empiezan a tener pensamientos negativos. No me lo sé, no voy a poder, y se ponen nerviosos. Y lo que hacen es intentar memorizarlo más todavía. Y obviamente no es efectivo. Ahí mi consejo, y funciona muy bien, es que dejen de hacer eso. Y que busquen una actividad que les ocupe la mente. Por ejemplo, oye, voy a volver a hacer todos los problemas. O voy a hacerme un esquema. O voy a copiar una definición que no me sepa. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, estás aprovechando el tiempo. Y como ocupas la mente, ya no piensas en las cosas negativas. Y lo que estás haciendo es volver a estar tranquilo para poder estudiar.
Bueno, son tres buenos consejos. No sé, Javier, como decíamos al principio, cada chaval, cada niño tiene su método. Yo recuerdo que nosotros, a base de hacer primero resúmenes, después esquemas, sí, de subrayar, muchos nos, ya cuando estábamos casi en la universidad o en la universidad, nos grabábamos y nos escuchábamos a ratos, sí, para que alguien te lo diga en alto. Al final, ¿hay alguna cosita, incluyendo que no queremos mucho, pero las nuevas tecnologías que le lleve a tener esa posición de estudio?
Sí, al final, vuelvo a lo mismo, al final, es decir, hemos demonizado las tecnologías y yo lo entiendo, porque las consecuencias pueden ser muy negativas y porque muchas veces lo que desconocemos pues nos genera un poquito de preocupación y más con lo que estamos viendo. Pero las nuevas tecnologías también nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar, por ejemplo, oye, voy a hacerle un esquema visual con un Canva a un niño y le va a ayudar. Voy a grabarme lo que tú has comentado. Voy a grabarme y luego me lo pongo. Porque cuando tú te grabas, te das cuenta de si lo dices bien. Lo puedes escuchar cuando estés. Al final, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar. Pero para eso tenemos que poder hacer un uso responsable. Y también yo siempre lo digo, sobre todo cuando son mayores. Si son pequeños, tenemos que estar con ellos para poder ayudarles.
Y evidentemente, bueno, pues si no podemos solucionarlo todo, pues por lo menos escucharles, ver qué ayuda les podemos dar a través de alguien, que siempre hay alguien en la familia que domina la materia que están estudiando, sí, los más pequeños. Y evidentemente es trabajo en equipo y no sé, tú decías, dejar, si se agobian, dejar y hacer una cosa que les aire un poco la mente. ¿Hay técnicas de relajación también específicas para los exámenes?
Sí, claro, por supuesto. Mira, por ejemplo, el hacer pequeños intervalos, pequeños descansos ayuda mucho. Si además tú estás muy nervioso, estás muy preocupado, o tienes pensamientos que no te dejan seguir, tienes que buscar ese descanso, hacer alguna actividad que te ocupe la mente, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en mi casa teníamos una pista de baloncesto, sí, y yo lo que hacía era, cada hora de estudio me iba a tirar 10 minutos. El problema es que luego lo hacía al revés. Tiramos una hora y estudiaba 10 minutos, pero bueno, eso es...
Eso no nos están escuchando los niños.
No, pero es muy necesario que cada uno, pues, intente, por así decirlo, aplicar esas técnicas. Yo, por ejemplo, hay una técnica que funciona muy bien, que es parada de pensamiento, ¿de acuerdo? Que consiste en coger números o frases y leerlas al revés. O coger números, por ejemplo, el 2000, y va restando de 7 en 7 hasta llegar al 0. Es complicado, da igual si lo haces bien o lo mal, pero cuando tú estás haciendo eso, ya no estás pensando en el examen, porque te ocupa la mente, si no lo podemos probar. Entonces, todo eso lo que te permite es bajar las pulsaciones, ya no tienes esos pensamientos negativos. Lo que pasa es que, Maite, al final, y está demostrado, hay niños que les viene bien respirar, otros niños contar números, otros niños hablar, otros niños... Por eso es muy importante que desde bien pequeñitos sepamos qué ayuda a nuestro hijo. Y al principio acompañarle en este proceso para que luego sean ellos los que lo puedan hacer.
Pues yo creo que este programa le va a servir a los niños. Y oye, eso de la parada del pensamiento me lo voy a aplicar yo también en el día a día, aunque no tenga, sí, un examen, porque la vida al final es un examen continuo.
Pero es importante que sea un número alto, porque tú puedes pensar contar hasta 10 y pensar que yo soy un desastre. Pero si en cambio estás restando de 7 en 7 o de 8 en 8 desde un número alto, ya verás cómo no puedes hacerlo.
Bueno, pues voy a probar y te lo cuento la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Perfecto. Un abrazo muy grande.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia.
Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Ya saben que cada miércoles nos acercamos hasta Terra Natura Murcia porque siempre hay cosas interesantes que nos tienen que contar para compartir con nuestros oyentes y además siempre son buenas noticias, ¿eh? Buenas noticias, que yo creo que eso es lo importante, ¿eh? Que no paren las buenas noticias. Voy a hablar, o vamos a hablar hoy con Carmina Noguera, a la que voy a saludar rápidamente. Carmina, buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias, Carmen.
Bueno, hablamos de la granja escuela de Terra Natura Murcia, que abre sus puertas con 26 animales enanos. A ver, ¿nos cuenta usted esto, por favor? ¿De qué se trata exactamente?
Bueno, pues al final lo que intentamos es siempre innovar y hacer cosas nuevas, y entonces surgió esta idea de montar en una pequeña instalación que tenemos en el parque una granja escuela,
sí,
para que todos los niños, tanto de los colegios que vienen a visitarnos como de los visitantes del fin de semana, pues puedan aprender pues cosas nuevas, en este caso pues de que existen animales enanos, y pues hemos pues dispuesto diferentes tipos de animales en una zona que se puede visitar, está incluido dentro del precio, entonces cuando se hace el recorrido pues hay una zona extra que es la granja escuela.
Uh-huh.
Tenemos cabras, caballos, ovejas, gallinas, cerdos, burros,
sí,
y un toro, todo enano. Que hay veces que, por ejemplo, lo que es la vaca se supone que es grande, pero es verdad que es más pequeña de lo que sería en realidad.
Ya. También hay que decir, Carmina, que el objetivo sobre todo es concienciar a los visitantes, y yo creo que especialmente a los más pequeños, ¿no?, sobre la importancia de la biodiversidad y también de la protección de las especies, sea cual sea.
Efectivamente, al final es tanto los animales de zoológico como los animales de esta granja escuela, lo que se intenta motivar es eso, la preservación, uh-huh, de los animales, de la biodiversidad, como has dicho, de la protección de las diferentes especies que existen en el mundo. Y bueno, pues ahí estamos. Y entonces estamos muy contentos de tener esta nueva instalación, que ya algún visitante la ha podido ver, pero realmente la queremos inaugurar este fin de semana, y para ello hemos organizado diferentes actividades para un poco tematizar lo, uh-huh, que solemos hacer un poco de extra. Entonces este año vamos, este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, pues vamos a tener un taller de cocina de pan casero y manualidades de granja. Los, uh-huh, niños van a poder, uh-huh,
sí, sí,
van a poder hacer pues animalitos, unos vasitos en forma de animales de granja, bueno, diferentes actividades que la verdad que pues sí, es un extra a lo que es el recorrido del parque.
Carmina, entendemos o entiendo que estos animales, estos 23 animales, que son, como decías, de 7 especies enanas domésticas diferentes, no sé si están durante todo el año en el parque, sí, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, ajá, sí, sí. Ellos están ya ahí disponibles, y el objetivo en un futuro es que haya una actividad específica para poder acariciar y tocar algunos de esos animales. En, uh-huh, estos momentos lo único que están es una instalación en la que se puede ver y que estará, o sea, que es una instalación nueva que se ha abierto, que no es temporal, sino que, como tú dices, va a estar durante todo el año.
Uh-huh. O sea, que viven ahí, para que nos entendamos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Esa es su residencia habitual. Bueno, decíamos 5 y 6 de abril, entradas normal, como siempre, ¿no? A través de la web. Carmina, cuéntanos un poquito, sí, el horario para poder visitar y ver a estos animalitos de cerca.
Bueno, pues ahora que ha cambiado el horario y tenemos un poquito más de luz, pues nuestro horario ya este fin de semana cambia, y entonces abrimos a las 10 como siempre, pero cerramos a las 7, con lo cual, uh-huh, ya tenemos un poquito más de margen para poder visitarlo o estar todo el día aquí en el parque o hacer una visita de mañana, una visita de tarde, pero que el horario es ese. Uh-huh. Y las entradas se pueden comprar, como tú bien has dicho, tanto en las taquillas como en nuestra página web, terranatura.com/Murcia, Y nada, pues invitarle a todos los visitantes que quieran conocer estos animales y una cosa diferente de Terra Natura, pues a que vengan, porque además tenemos ese extra de actividades para los más pequeños.
Sí, y además la curiosidad, ¿no? Porque claro, cabras, caballos, ovejas, gallinas, cerdos, burros y toro, pero todo ello... Todos ellos enanos, quiero decir, para
efectivamente
que nos vamos a encontrar con algo que quizá pues no estamos acostumbrados a ver a diario, y es también bueno el conocerles, el ver ese aspecto morfológico, su alimentación o, por qué no, su forma de relacionarse, si es igual o no. Pues es un buen momento para acercarnos este fin de semana. Además, el tiempo va a acompañar, con lo cual conocer estos animalitos en Terra Natura con esa jornada especial, con actividades fabricando pan, que está también muy bien, ¿no? Y con actividades para que los más pequeñitos o los más jovencitos se diviertan durante el fin de semana. Pues Carmina, muchísimas gracias como siempre y seguimos
gracias
hablando.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, chao.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
COPE Nazarena. De lunes a viernes, vive la emoción, la tradición y el sentimiento cofrade a través de COPE Más Murcia. En Cuaresma y de la mano de Pedro González, te contamos todo lo que rodea nuestra Semana Santa, con los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados. Escucha COPE Nazarena a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Murcia y a través de cope.es. COPE Nazarena.
Con el patrocinio de Vidal Murcia Seguros, HJL Corte Láser, Grupo Marmo, Beauty Home Interiorismo, Pollos Pujante Plus y Caravanas Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús comiéndote con gracia que el chupa.
¿Qué recuerdas, no? Con la música de Estopa. Este fue uno de sus, no el primero, pero sí de sus primeros éxitos, además contundente, de forma contundente. Bueno, pues ¿por qué ponemos esto? Porque yo les voy a contar una cosa que es muy interesante y es un estudio que ha desvelado cuál es el coche más robado en la región. Sí, sí. Pues no, no es el Panda. O sea, ¿se acuerdan del Panda? ¿Tú te acuerdas del Panda, Edu? Qué pequeño era ese coche, ¿eh? Y no, con todo mi respeto, qué feo, ¿eh? En fin, bueno, pues no es el Panda, es el Seat Ibiza, sí, sí, es el coche más robado en la región de Murcia. Esta es una de las conclusiones de un estudio, el robo de vehículos en España, bueno, que se ha hecho desde 2019 al 23. El informe, que ha dibujado un mapa del robo de vehículos en nuestro país, según su propia cartera, compuesta por 2,5 millones de coches, motos y datos de interior, desvela además que Murcia se encuentra entre las comunidades menos afectadas. En la comunidad, aquí, en la nuestra, la frecuencia en el número de robo de coches es del 0,4%, de un 0,9% en el caso de las motos y un 0,8% en este caso en la media nacional. Un coche sostenido por ladrillos y sin ruedas, una ventanilla rota, una cerradura reventada o vehículos que desaparecen sin dejar rastro para ser vendidos al completo o por partes. Esas son las imágenes diarias de un negocio ilícito y oscuro que deja, atención, unos 90 robos de coche al día en España. ¿Y saben lo peor? Que esto también son cifras que arroja este estudio. De cada 10 coches robados, ¿saben cuántos se recuperan? Pues tan solo 4 coches. Yo no sé la sensación de que te hayan robado el coche, afortunadamente no la tenemos, ¿no? Yo solo una vez fui a por el coche y no estaba y no me lo habían robado, me habían dejado una pegatina en la acera, lógicamente. Bueno, pues aún sabiendo eso, la lleva la grúa, el sustillo te lo llevas, ¿eh? Si encima no hay pegatina, ponte a buscar el coche. Pues, insisto, bueno, el Ibiza, yo no sé, ¿se sigue fabricando? Edu, el Seat Ibiza, sí, ¿verdad? Pero claro, mucho más moderno. Yo tuve en Ibiza en el año 95, rojo, de 5 puertas, que me lo compré, que lista fui, sin aire acondicionado. Pues yo era muy valiente y dije, va a notar, pues si no tiene aire tampoco se va a notar mucho en verano. Tampoco eran las temperaturas de ahora, ¿eh? Pero la verdad es que los veranos me faltaba abrir el maletero para que me entrase aire. Horroroso. En fin, ya lo saben, cuidadito con los robos de coches, ¿eh? Que luego la mayoría no se recuperan.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Desde Cruz Roja te invitamos a conocer los nuevos puntos de encuentro de tu localidad, donde vas a encontrar compañía y mucho más. Este proyecto, denominado Vincúlate, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es nuestra forma de luchar contra la soledad no deseada. Infórmate en cruzroja.es.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
Ya están aquí los días sin IVA de Milar. Del 3 al 7 de abril, en Milar te descontamos el IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos, aire acondicionado, teles. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 3 al 7 de abril, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milar.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
He perdido un diente, ¿qué debo hacer? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con el implantólogo Álvaro Díaz Belenguer, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitaldent?
Pues hoy tenemos la implantología inteligente. Esta es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tac dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
¿Y qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que gracias a la guía podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Y además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitaldent?
Pues dentro de la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención. Y además tenemos también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Pues muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El Centro Tecnológico de la Construcción ha hecho un análisis muy interesante y tiene mucho que ver con, o hace una clarísima referencia al reciente terremoto ocurrido en Tailandia, del que todavía seguimos sobrecogiéndonos con las imágenes. Pedro González ha hablado con ellos.
Bueno, amigos oyentes, hablamos de construcción porque el Centro Tecnológico de la Construcción ha analizado las tendencias de innovación, sostenibilidad y transformación digital con una clara referencia especial al terremoto ocurrido en Myanmar y en Tailandia, que ha causado miles de muertos. Al otro lado del teléfono tengo al director de este centro, Antonio Trigueros. Señor Trigueros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque nos hemos quedado evidentemente helados de piedra viendo esas imágenes de Tailandia, de ese terremoto. Cuando hablamos de tendencias de innovación, de sostenibilidad, ¿hay alguna posibilidad, la primera pregunta que yo le quiero trasladar, de que con las nuevas técnicas se puede intentar evitar esos derrumbes de grandes edificios?
Bueno, evitar es complicado, porque muchas veces un terremoto depende de muchos parámetros y no únicamente el dónde se haya producido, sino ni la intensidad del terremoto, depende también de muchos otros factores. Pero evidentemente sí que la tecnología lo que puede hacer es que a lo mejor un edificio, como pasó cuando tuvimos aquí el terremoto de Lorca, se pueda quedar dañado, se pueda rehabilitar, pero no por eso tenga que caer, ¿no?, con el terremoto. Entonces nosotros estamos desarrollando pues nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos que permiten que esos impactos que puede tener un terremoto en una edificación pues sean los mínimos posibles.
¿Y a dónde va ahora mismo el sector de la construcción en este aspecto, en el aspecto de los movimientos sísmicos? Me refiero en cuanto a lo que usted ha mencionado, esos nuevos elementos que se están usando. ¿Cuáles son los grandes retos?
Hombre, el mayor reto, y que es el más complicado, es precisamente la detección, ¿vale? Muchas de las tecnologías que están intentando ser utilizando tecnologías digitales de análisis de datos van precisamente hacia esa detección temprana de lo que puede ser un terremoto. Eso es lo que nos puede permitir a lo mejor en un momento dado pues poder dar una voz de alarma y que el terremoto cause el menor impacto, el impacto posible. En cuanto a los materiales, vamos a hacer materiales más dúctiles, materiales que permiten absorber esos impactos, materiales que no fracturen, con lo cual provoquen a lo mejor una rotura del edificio. Nosotros estamos desarrollando materiales que sustituyen, por ejemplo, al acero corrugado que se mete dentro de una estructura y que absorbe, tiene una resistencia a flexión pues cerca de 15 veces superior a esos valores. Entonces, va un poco por ese ámbito. Pero sobre todo, como te decía, la mayor investigación o donde se están centrando la mayoría de las investigaciones es en esa parte de predetección.
Hablamos también de que esta mañana se ha comentado el tema de la transformación digital. Está siempre sobre la mesa, me figuro que en el sector de la construcción también, la inteligencia artificial. ¿Esa inteligencia artificial cómo se puede emplear en el futuro, en la construcción?
Vamos a ver, lo que no podemos es fabricar o construir con materiales que vengan de cualquier otro sitio. Yo creo que la tecnología es lo que nosotros tenemos que llevar hacia allí. Cuando nosotros realizamos una investigación, no la desarrollamos en el ámbito de que una empresa de construcción no pueda hacerla, es decir, de que no sirve fabricar el mejor hormigón del mundo si el metro cúbico de hormigón vale 200 veces más, no se va a poner nunca. Entonces intentamos llegar a esos unos valores donde sea sostenible a nivel técnico, pero a nivel económico también. Eso va a ocurrir también en estos países, es decir, van a tener esa posibilidad de poder incorporar esos materiales. ¿Van a tener que cambiar la forma de la construcción? Claro, como la hemos cambiado también en Europa o en otros países, pero para eso precisamente la ventaja que tenemos ahora es que la información corre muy rápido y la tecnología se puede trasladar de forma muy rápida, incluso las empresas españolas pueden ir allí a aportar esa tecnología. O sea, muchas veces, desgracias, nos abren oportunidades de cambiar, oportunidades de mejorar. Y yo creo que aquí, en esta reconstrucción que van a tener que hacer, van a poder incorporar esa nueva tecnología y van a poder, a lo mejor, desarrollar nuevos edificios que vayan a aguantar un posible o un futuro desastre, ¿no?, que pudieran tener. Eso nos ha pasado aquí en España, aquí en Murcia. El terremoto nos hizo aprender algunas cosas de lo que no podíamos construir lo que no debíamos de hacer en una construcción.
Pues Antonio Trigueros, director del Centro Tecnológico de la Construcción, enhorabuena por las jornadas de hoy.
Muchas gracias.
De verdad que han sido todo un éxito y gracias por arrojarnos luz a lo que es la futura edificación. Un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Tráfico ya un poquito más denso a estas horas en la Gran Vía de Murcia, en las principales arterias y sobre todo en los puntos más cercanos a colegios ante la próxima salida, que es a eso de las 2 y 10, 2 y cuarto, especialmente en la zona de Alfonso X el Sabio. Así que mucha precaución, tranquilidad y un poquito de paciencia al volante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado, formado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a este Mediodía COPE. Quedan 8 horas exactas para el gran estallido, el estallido arancelario que Donald Trump tiene prometido para dar rienda suelta a su visión estrecha, nacionalista, del mercado. En realidad, Trump sigue viendo la economía global como un coto cerrado, como un juego de suma cero. Él, en el fondo, sigue siendo un tendero de barrio que se enfada si otro tendero abre un negocio en la misma manzana. Y entonces lo que hace es amenazar al alcalde para que le chape el negocio a su competidor. Esto es básicamente la guerra arancelaria que está a punto de desatar. Donald cree que el mundo le está robando a Estados Unidos lo que le pertenece por derecho divino: el dinero, el talento y la innovación de los demás. Hasta las 10 de la noche, hora española, no sabremos la letra pequeña de este Big Bang, como lo llama el autor, sin ápice de ironía, ¿eh? Dice, lo llama el día de la liberación a su guerra arancelaria. Y quizás lo sea, ¿eh? Quizá la economía estadounidense se libere definitivamente de la racionalidad y pueda degenerar libremente en el puro caos que habita la mente de nuestro niño grande de pelo naranja. Algunos medios americanos hablan de un arancel único del 20% a todas las importaciones. No sabemos si eso sería peor o mejor para nuestros productores que los gravámenes discriminados por sectores, pero lo seguro es que va a ser malo para todos. Para nosotros, que experimentaremos una caída de magnitud variable en nuestras exportaciones, y para los estadounidenses, que verán cómo se encarecen de golpe sus productos y cómo sube la inflación que Donald les prometió que bajaría. Pero si pasamos de la economía a la geopolítica, la cosa no está mejor. Porque otra de las promesas estrella de la campaña americana está a punto de naufragar: la paz en Ucrania. Como escribe en El Mundo mi compañero Alberto Rojas, la propuesta trumpista no avanza y el inquilino de la Casa Blanca empieza a darse cuenta de algo que desde fuera resultaba muy evidente, y es que Vladimir Putin ha jugado con él. Porque Zelensky sí aceptó la tregua incondicional de 30 días propuesta por Washington, mientras que Putin jugó a aparentar un interés falso para esconder su negativa real y para ganar tiempo, porque los dictadores tienen todo el tiempo del mundo y no hacen promesas que les obliguen ante su electorado. Y mientras la economía global aguanta la respiración a la espera del golpe arancelario, en una Europa cada vez más amenazada, el presidente húngaro Viktor Orbán recibe hoy a un hombre en busca y captura por crímenes de guerra, llamado Benjamín Netanyahu. No parece que Orbán vaya a entregar al presidente israelí a la Corte Penal Internacional, ¿eh? Al revés, lo va a agasajar para enviar un mensaje de desafío a la Unión Europea, de la que Hungría aún forma parte, quizá incomprensiblemente. Si a este desafío de Orbán le sumamos el lío electoral de Rumanía o la rebelión de Marine Le Pen, que habla de bomba atómica por la sentencia que la ha condenado por malversación, pues emerge un escenario de inestabilidad bastante preocupante, la verdad. Menos mal que al frente de Exteriores tenemos a don José Manuel Álvarez. Seguro que el ministro es capaz de amortiguar el golpe arancelario de Trump y a la vez de sujetar las costuras de la Unión Europea frente al avance del populismo. Y todo esto sin presupuestos generales y con el tic-tac del aumento del gasto militar pendiendo sobre la cabeza del gobierno. No sé, igual el plan de Pedro es que la defensa nos la acabe pagando China. Al fin y al cabo, también su título de doctor en economía lo compró en los chinos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.